UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes. Desde él canalizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la unidad de igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El episodio de hoy, como no, lo vamos a dedicar a conversar sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, mujeres en plural. Y vamos a reflexionar con una invitada muy especial. Ella es Rocío Moreno Cabanillas, es doctora en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Y es necesario señalar que también es investigadora principal del proyecto GEMO, Género y Movilidades, las mujeres como transmisoras de información, ideas y productos en la América hispánica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Con ella vamos a repensar este 8 de marzo, mirando al pasado, al presente y al futuro. Bienvenidos y bienvenidas. Programa especial de hoy sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Vamos a contar con una invitada muy especial. Ella es Rocío Moreno Cabanillas. Es doctora en Historia y Estudios Humanísticos. Además, actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Rocío, y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, Amparo. La verdad que para mí es todo un placer y todo un honor. Muy agradecida de que contéis conmigo para este programa tan especial del 8 de marzo. Y muchísimas gracias a ti, Amparo Calabuy, por esta iniciativa que me parece, la verdad, tan fantástica y maravillosa y tan necesaria.
Sí, la verdad es que llevamos 12 años en antena, pero, a ver, nos damos cuenta de que esta labor no puede cesar, ¿no? Porque cada vez la comunidad universitaria cambia y porque nos encontramos con nuevos retos. Entonces, cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres en plural, pues presenta asimetrías de poder estructurales comunes, pero desafíos diferentes, ¿no? Y por eso en Iguales pero Diferentes queremos poner el foco en este día y sobre todo que desde tu perspectiva nos comentes, nos compartas por qué crees que es importante conmemorar este Día Internacional de las Mujeres desde la ciencia.
Bueno, pues muchísimas gracias. Como bien dices, se trata de una reivindicación, ¿no? Este día de los derechos de las mujeres, como has comentado en plural, es decir, donde tengan cabida todas las mujeres, que eso es muy importante, y que tanto conmemorar este día como la labor que llevas haciendo ya, que lleváis haciendo en este programa de Iguales pero Diferentes, yo creo que el objetivo es sensibilizar justamente a la sociedad y potenciar la igualdad de género real, es decir, una igualdad que sea real en la práctica. Así que yo creo que, bueno, conmemorar este día pues sigue siendo muy importante en el tema de la ciencia, ¿no? Que es el que, bueno, más conozco porque llevo dedicándome a la carrera científica pues ya hace 14 años, pues se han producido algunos avances, pero todavía hay mucho por hacer. Hay muchísimas desigualdades en el ámbito científico y en el ámbito académico. Por dar algunos datos que he estado viendo, bueno, pues datos de la UNESCO, solamente alrededor del 33% del personal investigador en el mundo son mujeres. Es decir, que vemos que todavía hay una brecha significativa de la participación femenina en la investigación científica. Si miramos, de hecho, los reconocimientos científicos, bueno, pues la desigualdad también es muy visible, ¿no? Por ejemplo, en la Fundación Nobel nos dicen que desde que se crearon los premios Nobel en 1901, pues menos del 10% de las personas premiadas en las distintas disciplinas científicas han sido mujeres. Es decir, que ahí se ve también, pues, cómo esa desigualdad y esa brecha de entre hombres y mujeres es muy palpable. En el ámbito universitario, bueno, que es el que más conozco, ¿no? Por venirme dedicando a ello, pues ocurre algo parecido. De hecho, bueno, pues he estado viendo el informe Científicas en Cifras de 2025 de la Unidad de Mujeres y Ciencia que hace la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidad. Y bueno, nos habla algo que vemos en las aulas, donde en las aulas, bueno, como verás, ¿no? En las aulas de grado o de posgrado, la mayoría son mujeres, pero en cuanto empezamos a escalar puestos, bueno, pues nos vamos encontrando con cada vez menos mujeres. Se habla, de hecho, del efecto de la tubería rota, ¿no? Es decir, en etapas iniciales de la investigación, pues bueno, hay una paridad, hay una igualdad, pero ya son pocas las que van accediendo, ¿no? A puestos de liderazgo. Es decir, algunos de los datos que nos dice este informe del año pasado, es decir, que es muy reciente, es que el 27% solo de las catedráticas, de las mujeres, son catedráticas y rectoras. Es decir, que ahí pues se ve muy palpable y muy visible también esta desigualdad. Al final, bueno, pues lo que nos ha pasado, es decir, o me sigue pasando a mí, es que las mujeres al final, bueno, pues ocupamos los puestos más precarios de la universidad. Y nos cuesta mucho más la estabilización. Es decir, la estabilización en la carrera ocurre mucho más tarde en las mujeres. De hecho, este informe nos habla de que se necesitarían unos 15 años para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de la investigación en nuestro país. Entonces, bueno, ahí como un poco para dar esos datos, porque eso nos pone un poco también en perspectiva, ¿no? De esta desigualdad que sigue habiendo, que queda todavía muchísimo por luchar, porque estamos muy invisibilizadas, es decir, hay muchos obstáculos que todavía, bueno, pues sufrimos muchísimo las mujeres en el tema, bueno, pues en el tema de la estabilización, pues la desigualdad de la promoción, que es lo que decía antes, la progresión, luego, bueno, también algo que me atañe a mí, que es la maternidad, ¿no? Es decir, en el caso de las mujeres científicas que somos madres y que al final, bueno, pues justamente a mí me pasaba, por ejemplo, con mi primer hijo, lo que hice fue producir muchísimo para que al año siguiente, que era el año en el que tenía que cuidar, pues no tuvieras como ese año en blanco, ¿no? Y de hecho, pues al final, pues ha sido como el año de más producción científica mío, pero justamente por el miedo a no quedarme en vacío. Entonces, eso al final es una presión muy grande y una autoexigencia que tenemos, por no hablar de, bueno, de acoso laboral, es decir, que hemos sufrido mucho, lamentablemente, acoso sexual, es decir, que son problemas que lamentablemente siguen y no y atañen y nos atañen a muchas de nosotras en la vida académica y en la vida científica.
Efectivamente, has puesto sobre la mesa cuestiones que deterioran enormemente nuestra calidad de vida, nuestra independencia económica y nuestra posición en el mundo. Parece que la universidad sea un oasis, ¿no? Que seamos un ámbito privilegiado. De hecho, se supone que somos correa de transmisión y de transformación, pero bueno, no deja de ser un nicho más para el patriarcado, más en sistemas tremendamente jerarquizados en los que estas dinámicas pues se fortalecen, lejos de disiparse. En este sentido, bueno, también el tema de la autoridad en la investigación y en la autoridad académica. De esto podríamos hablar largo y tendido, como en ocasiones se nos busca para dar charlas sobre determinadas cosas y no sobre otras. Enlazo con la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, tu formación, ¿por qué es importante investigar el papel de las mujeres en la historia? Y te enlazo otra cuestión, a ver si te interesa aportarnos algo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan para investigar el papel de las mujeres en la historia?
Pues muchísimas gracias por la pregunta, Amparo. La verdad que, bueno, estos datos justamente que he puesto sobre la mesa antes, pues nos invitan a reflexionar, ¿no? Sobre cómo se han construido estas desigualdades a lo largo del tiempo. Yo creo que, bueno, es fundamental y es esencial estudiar el papel de las mujeres en la historia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visibilizar a muchas mujeres que participaron activamente en distintos roles en diferentes ámbitos y que su contribución, pues, no ha sido reconocida. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, ¿quiénes han escrito los libros de historia? Mayoritariamente hombres. Que han escrito, bueno, pues se han escrito desde instituciones o acontecimientos políticos o cargos públicos que en los que han predominado hombres. Entonces, pues bueno, esta historia de las mujeres lo que pretende justamente es una visión más completa, más real de la historia, porque las mujeres estaban ahí. Es decir, hay muchísimas experiencias femeninas que, por supuesto, han quedado invisibles en los relatos historiográficos. Entonces, hay que rescatarla y que darlas voz. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, yo digo ponernos las gafas violetas para irnos a los repositorios documentales, es decir, a bibliotecas y archivos. Yo creo que es fundamental. A mí, cuando yo comencé a estudiar historia de las mujeres, pues lo típico que te dicen, es decir, no vas a encontrar nada. Y sí hay, es decir, están en las fuentes, están en los documentos, lo que pasa es que hay que verlas, hay que hacernos nuevas preguntas, hay que ver a lo mejor, bueno, pues fuentes o verlas desde distintas perspectivas, pero por supuesto que están las mujeres en la historia, con agencia, que es un término que ahora, bueno, pues se utiliza mucho en la historia de género, historia de las mujeres. ¿Por qué agencia? Porque son mujeres que hacían cosas. Porque tradicionalmente, bueno, pues se ha visto el papel de las mujeres como sujetos pasivos y absolutamente nada que ver. Es decir, son sujetos activos con acciones de autonomía, con acciones independientes y mujeres con poder, es decir, con influencia en las sociedades del pasado. Y yo creo que eso es algo que, por supuesto, hay que ponerlo en valor. Además, bueno, estudiar las mujeres no simplemente añadirlas a la historia, eso es importante también comentarlo, es decir, sino replantearnos cómo entendemos el pasado. ¿Para qué? Bueno, para hacer una historia más inclusiva y más compleja y sobre todo más real. Es decir, al final, pues somos la mitad de la población, entonces se nos tiene que escuchar y se nos tiene que dar voz desde las sociedades del pasado. Así que bueno, así como para ir no cerrando como esta pregunta, me gustaría terminar con tres frases que son como, bueno, que las mujeres siempre estuvieron en la historia, es decir, lo que estamos haciendo hoy solamente es encontrarlas y sacarlas de las fuentes y sacarlas a la luz. Y lo que decía antes, ¿no? Que cuando incorporamos a las mujeres en la historia, no añadimos un capítulo más o no las añadimos, sino que es cambiar la forma de entender el pasado, de un pasado que es mucho más complejo, mucho más real y mucho, para intentar hacerlo, pues mucho más honesto, ¿no? Y mucho más justo. Así que muchas mujeres no fueron invisibles en su tiempo, sino que justamente se han vuelto invisibles cuando se escribió la historia. Entonces, lo que necesitamos es rescatarlas y darles voz y visibilizarlas.
Muy bien, Rocío. Y bueno, ¿qué podemos hacer hoy para visibilizar el papel de las mujeres en la historia? ¿Qué están en nuestras manos?
Bueno, pues yo creo que para visibilizar este papel de las mujeres en la historia es fundamental actuar desde distintos ámbitos. En primer lugar, desde lo que hablábamos al principio, ¿no? Desde la investigación científica. Es decir, seguir recuperando, seguir estudiando, seguir analizando las experiencias de las mujeres que participaron en procesos históricos y que fueron importantes, fueron poderosas, fueron influyentes, es decir, en la sociedad, en el día a día y en la vida cotidiana. Y para ello, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, analizo las fuentes documentales, es decir, tanto fuentes primarias como fuentes secundarias de archivos y bibliotecas, tanto nacionales como internacionales. Es decir, yo me dedico, por ejemplo, pues al papel de las mujeres en la historia hispanoamericana. Entonces, bueno, pues trato de cruzar siempre tanto fuentes de repositorios documentales europeos como americanos, que eso también es muy importante para que nos dé una visión pues más horizontal de la historia y más justa. Es decir, el cruce de fuentes siempre es esencial cuando hacemos historia. Y luego, pues, por supuesto, todo ello materializarlo, bueno, pues a través de charlas, de coloquios, de conferencias. Y luego de artículos, de libros, de capítulos de libros que la mayoría, de hecho, pues hoy en día pues están en acceso abierto para que todo el mundo los pueda consultar. Esa pues sería uno de los ámbitos. Otro que es, por supuesto, muy necesario, desde la educación. Es decir, es importante que tanto los libros de texto como los programas educativos, como las clases, incorporen estas investigaciones y hagan nos enseñen, ¿no?, una historia más completa. Ahora, por ejemplo, bueno, pues hay una historia, así como para poner algo personal, ¿no? Hay mi hijo mayor, que va a la primera etapa del público, ¿no?, en el colegio público de etapa de infantil, de educación infantil, pues el profesor dijo, bueno, pues que hablásemos algo de la historia de los piratas, que es lo que están dando ahora. Entonces, a mí me pareció súper necesario, yo me presenté voluntaria porque yo dije, por supuesto que yo voy a ir a dar esa clase de historia de los piratas, pero para resaltar a las mujeres piratas también. Es decir, para que vean ya los niños y niñas desde los 3-4 años que había referentes femeninos, que había piratas, tanto hombres como mujeres. Y yo creo que desde ahí, desde pequeñitos y desde pequeñitas, es muy importante ir enseñándole que había mujeres en los diferentes roles y en los distintos ámbitos. Y entonces ya mi hijo me dice, bueno, mamá, es verdad que había piratas hombres y piratas mujeres. Entonces, pues eso yo creo que es muy importante y que es algo que se tiene que dar en la educación desde las etapas de infantil hasta las etapas universitarias, ¿no? Que nos enseñen en las aulas que hay referentes femeninos. Y luego el tercer ámbito que destacaría sería desde la divulgación, es decir, a través de medio comunicación, como lo que estáis haciendo, ¿no?, en este programa de radio de Iguales pero Diferentes, que es, como digo, esencial, fundamental y muy necesario. A través de exposiciones, por ejemplo, es decir, yo he, bueno, comisariado algunas exposiciones tanto en México como aquí en España, y además en España en distintos ámbitos, que también es muy bonito, es decir, desde centros culturales hasta centros más marginales, de barrios marginales, que creo que también, por supuesto, es muy necesario. Entonces, bueno, ayudar a este conocimiento desde la difusión y la divulgación científica. De hecho, una de las iniciativas que yo llevo a cabo es una revista que se llama la revista GEMO, Género y Movilidades, de divulgación científica, ¿no? Que lo que queremos es que sea una revista de verdad de difusión. De hecho, bueno, pues trabajamos con una ilustradora, trabajamos con un equipo de videojuegos para hacer realidad aumentada y para que nuestras investigaciones vayan más allá del ámbito académico y más allá del ámbito profesional, universitario, y lleguen pues a las aulas. Es decir, con este, por ejemplo, con esta revista, pues que presentamos de hecho la semana que viene en la FILEI, que es la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Entonces, bueno, pues van a los centros educativos, es decir, que también llegue más allá de la academia y de la, que no se quede nuestro trabajo en la academia, sino que vaya con estas labores de difusión y de divulgación que también hacéis desde aquí, que me parece que es fundamental. Porque, como digo, al final lo importante es comprender las sociedades del pasado y para ello, pues, dar visibilidad y dar voz a las mujeres.
Sí, el reto de la transferencia y el reto de tener presente todo el tiempo que no debemos dar nada por sentado, ¿no? Que a veces en nuestros núcleos se da cierto, pues eso, nos nutrimos las unas a las otras, y salir de ahí y transferir es fundamental, es clave llegar a toda la ciudadanía. Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Os deseamos todo el éxito del mundo, porque ese éxito es un éxito que se va a transformar en fertilizar esa tierra para que podamos seguir avanzando. Así que estás siempre invitada a Iguales pero Diferentes. Esperamos en la próxima temporada volver a recibirte en esta casa, en la Miguel Hernández de Elche. Y bueno, gracias por el trabajazo que hacéis en definitiva.
Pues muchísimas gracias a ti, Amparo, y bueno, y muchísimas gracias por la iniciativa, ¿no?, de Iguales pero Diferentes. Y bueno, terminar reflexionando, ¿no?, que sobre el 8 de marzo, es decir, el día de conmemoración de la historia de las mujeres, es una invitación justamente también para mirar al pasado con nuevas preguntas y sobre todo ponernos las gafas violetas para ver a las mujeres, que creo que es importante. Muchísimas gracias y encantada de estar hoy aquí con vosotras y cuando necesitéis, pues será todo un placer y todo un honor volver a charlar con vosotras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Y para cerrar el episodio de hoy dedicado a este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no nos queda más que agradecer las necesarias reflexiones de nuestra invitada de hoy. Como hemos comentado, Rocío Moreno Cabanillas, ella es doctora en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante y es investigadora principal del proyecto GEMO, Género y Movilidades, las mujeres como transmisoras de información, ideas y productos en la América hispánica del siglo XVIII hasta la actualidad. Rocío nos ha aportado una nueva perspectiva para este 8 de marzo y nos ha recordado eso tan importante de, para entender el presente necesitamos mirar al pasado y también no perder de vista nunca el futuro. Muchísimas gracias por formar parte de Iguales pero Diferentes. Os esperamos en el próximo episodio. Se despide desde el micrófono Amparo Calabuch y en los controles técnicos Borja Cabrera. Que tengáis un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.